Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
8 y 10, está con nosotros en nuestro estudio el ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica. Bienvenido, Dante. Placer tenerlo acá. ¿Cómo le va?
¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien, todo muy bien.
El placer es para mí.
Bueno, hay muchos indicadores que hoy empresarios de pymes señalan como negativos. Algunos dicen falta consumo, falta mercado interno, otros se quejan y protestan por las tasas altas. Un panorama bastante complicado en un año, económicamente, desde el punto de vista de indicadores, malo para la Argentina. Como ministro de Producción, obviamente tiene diálogo con todos estos sectores. ¿Cómo describe la situación ante estos reclamos de empresarios?
A ver, cuando uno mira los datos, lo que dicen, esta idea de caída, de que no hay mercado interno, es la caída de la demanda que tuvimos. Recordá que el año es un año que tiene, si querés, dos características.
Sí.
Era un año hasta el mes de abril, en el cual veníamos creciendo casi al 3,5%, veníamos con una fuerte recuperación. Si querés, una primera crisis que nos agarró fue la sequía. La sequía se llevó, número más, número menos, 40% de la producción agropecuaria. Y vos sabés que la producción agropecuaria, con todas sus ramificaciones, casi el 35% del PBI, o sea que se llevó una parte importante. Y después la crisis de la falta de financiamiento, la corrida que tuvimos en términos de los precios relativos, hizo que la demanda interna se contrayera porque hubo una caída del salario real y una contracción de la demanda interna. Entonces, y las tasas que estamos observando son tasas, si querés, de compromiso, son tasas que no son sostenibles en el mediano plazo desde el punto de vista productivo, pero es las que necesitábamos para poder equilibrar la macroeconomía o la economía. Sin una economía estable, las caídas hubiesen sido muchísimo mayor de las que estamos observando.
Ahora, la sensación que hay es que si una empresa tiene una espalda importante, aguanta, pero hay otras que no tienen ese resto como para soportar esta situación extendida, ni siquiera en el mediano plazo, sino en el corto,
a lo de otros. No, claramente. Meses. Por eso nosotros tenemos una agenda de corto, que es una agenda de atención, que es una agenda de tratar de minimizar los impactos de lo que es la crisis, y una agenda de mediano plazo, que es la más estructural. Por un lado, la necesidad desde la macro de estabilizarla, dar más previsibilidad, dar más certidumbre. Si vos, el tipo de cambio te baila todos los días y ese baile no sabes si va para arriba y cada vez mayor, se frena todo el aparato. Vos pensás que desde abril, mayo, la economía es, ¿viste esos motores que le empezás a echar arena? Y se empiezan a trabar, y recién ahora es como que el aceite está empezando a correr. Entonces, lo que tratamos de hacer desde el Ministerio, desde el Gobierno, es cómo minimizar esos impactos que tuvo la crisis.
¿Y cómo?
Por un lado, es tratando de darle liquidez a la cadena de pagos, tratando de atender a aquellos sectores que eran los que estaban, si querés, mucho más golpeados. En especial, hay sectores en los cuales el componente PYME y el componente de empleo es mucho más fuerte, porque ahí la principal mirada está en el tema del empleo, poniendo también, no solo tratando de trabajar con subsidio de tasas, haciendo acuerdos con los bancos públicos. Los bancos públicos funcionaron mucho en esta etapa, como se dice en economía, contracíclicamente, ¿no? Tuvieron que salir a dar respuestas con tasas menores y tratando de atender a aquellos que eran los que tenían los problemas más graves, como es el caso de la industria textil, calzado, marroquinería, que es cuando vos los mirás en donde tuvo las mayores caídas y la mayor pérdida de empleo. Después, haciendo mucho más rápido todos los instrumentos que tenemos desde el punto de vista de atención del empleo. Hay un montón de instrumentos que vos podés trabajar sobre las empresas en crisis, ayudando al pago de salarios, digamos, de alguna manera poniendo mayor preocupación en esos sectores. Y te diría que en gran parte también la FIP funcionó como una fuente de financiamiento para las empresas a través de programas que, viendo aquellas empresas que entraban en esta crisis por la caída de la demanda, pudieran de alguna manera sostenerse dentro de la formalidad, porque si no, muchas de estas, algunas caen, pero otras se te iban básicamente a la informalidad.
Ahora, esto por supuesto es de corto plazo, urgencia. ¿Cuándo desde el Ministerio de Producción ven que puede haber una tendencia distinta, una reversión a lo que estamos viviendo ahora?
Mira, lo que tenés que mirar es Primero, nosotros somos muy optimistas, pero somos muy cautelosos con respecto a poner fecha. Acordate que venimos de 3 años donde se iban poniendo fechas y de alguna manera esas fechas te generan una expectativa desfavorable. Es claro que nos da la sensación, por los datos que estamos observando, que hay una caída, pero también es muy heterogénea, porque vos tenés muchas actividades, diría, cuando digo muchas es en términos del PBI, entre el 25-30% donde no tuviste caída. Lo que pasa es que cuando los mirás desde el punto de vista del empleo, tienen menos proporción desde el punto de vista del empleo. Todo lo que se denomina servicios básicos de conocimiento, videojuegos, todo lo que tiene que ver con sistemas, todo lo que hace a software, eso es un sector que siguió creciendo durante el año.
La industria convencional, por llamarla de alguna forma, ¿no? O sea,
No, pero por eso, pero entendemos lo que te digo, es, vos tenés sectores, cuando vos me preguntás cómo viene esa salida,
claro.
Vos tenés sectores en los cuales, entre comillas, la crisis de uno, si vos mirás el textil por la otra parte, es el sector que más cayó. Entonces, lo que para el sector textil es una crisis fuerte, en otros sectores no lo han sentido. ¿No? Entonces, tenés una heterogeneidad fuerte. Nuestra sensación es que mucho de la recuperación va a venir del lado de la recuperación del consumo.
Ahora, pienso, por ejemplo, me imagino siendo dueño de una industria textil, devaluación con un porcentaje altísimo, tasas hoy muy altas, mercado interno muy reducido, inflación del 45% interanual, caída de poder adquisitivo, o sea, la gente tiene cada vez menos plata para comprarme, no sé, un traje, un jean. ¿Cómo mantengo la industria? O sea, necesito tener la espalda muy, muy ancha y a veces no sé si me alcanza.
Sí, es cierto. Digo, tenés, en algunos casos empezás a ver, por un lado, una mejora de lo que es la demanda externa. Digo, que si bien es cierto, no te reemplaza la caída del consumo interno, en muchos sectores se está viendo. Por eso nosotros, si vos no lo sabías, pero hace 2 semanas, lo que hicimos fue adelantamos para el sector textil la reforma de lo que fue la reforma fiscal. ¿Te acordás el tema del mínimo no imponible? Que eso genera una baja de costos importante y le da un alivio bastante importante al sector. Después estamos trabajando con ellos ahora, tratando de buscar algunos instrumentos que traten de incentivar lo que es la demanda interna. La demanda interna, nosotros estamos sacando la semana que viene todo lo que va a ser lo que llamamos la semana de la moda, la semana textil, donde vamos a subsidiar la tasa para todo lo que es el programa de 3 y 6 cuotas, para que puedan comprar sin interés y eso poder incentivar la demanda. Digo, te insisto de nuevo, es muy difícil hacer política contrafáctica, pero claramente el costo de esta tasa que estamos viviendo ahora es el costo necesario para poder dar una macro estable y que estas cuestiones que vos estás nombrando de alguna manera empiecen a mejorar. Nosotros pensamos que recién en noviembre vamos a tener salario real positivo desde el mes de abril-mayo. O sea, estamos empezando a ver también que a partir de estos meses vamos a ir a una recuperación también de la demanda interna.
Está con nosotros Dante Sica, el ministro de Producción y Trabajo de la Nación. Cuando se impusieron las retenciones, usted mismo dijo que el impuesto era muy malo, el propio presidente también. ¿No hay un riesgo de que se profundice la recesión con más retenciones?
No, si querés, hubo una. En el medio de la crisis hubo una necesidad de apuntalar más el equilibrio fiscal y quizás este impuesto, que te insisto, es malo porque genera distorsiones, de alguna manera era una forma de poder esa señal. Y vuelvo al concepto, una economía, una macro inestable no te deja una micro exitosa. Y nunca desde la micro podés solucionar las cuestiones de la macro, por lo tanto era necesario. Lo estamos viendo que esa retención también estuvo acompañada por lo que ha sido un cambio de precios relativos, en especial del tipo de cambio, que de alguna manera creo que nos deja mejor parados. Vos fíjate que sacando lo que es el sector agropecuario, impacto de la sequía, pero recién ahora se va a ver con la mejora de la cosecha de trigo, el tema de exportaciones, las exportaciones de alguna manera siguen creciendo y empiezan a dar señales desde el punto de vista de una recuperación. Siempre tenés un lago un poco más fuerte, pero nosotros apostamos de que la recuperación de las exportaciones, estamos trabajando también no solo mirando lo que es el tipo de cambio, tratando de, hay una carga burocrática muy fuerte, y estamos tratando, si querés, de limpiar, de desmalezar todos esos sistemas que generaban, si querés, inconvenientes, costos. Por ejemplo, una cosa, nosotros pusimos en marcha un programa que se llama Exporta Simple, que es un programa que le quita, si querés, todos los temas burocráticos a la exportación para pequeños emprendedores, sí, que lo pueden hacer desde su casa, viene un courier, te levanta el producto. Tuvimos 440 empresarios nuevos, emprendedores nuevos que por primera vez exportaron a casi 80 países. Cuando lo mirás, el monto es chico todavía, si querés, su $1.5 millones se está exportando por mes. Pero eso, de alguna manera, te empieza a generar también para muchas empresas una salida que quizás antes no tenían. Esos son temas también en los cuales tenemos que avanzar mucho en los próximos años.
¿Cuán distorsivo es el sistema impositivo argentino y cuánto impacto tiene ingresos brutos, fundamental para las provincias en términos recaudatorios, pero también un factor de alteración en lo que es la cadena y para el productor y el empresario?
El sistema impositivo argentino es altamente distorsivo. Digo, es una galimatía que se ha, si querés, ido construyendo en los últimos 30 años, en los cuales se ponían impuestos que venían por un tiempo, ¿te acordás?
Sí.
Un tiempo cortito y después terminaban siendo permanentes. ¿Te acordás en la época de Caballo, impuestos a los débitos y créditos?
Sí, 17 años tiene.
Teóricamente era un impuesto que vos ibas a después cancelar contra otros impuestos para simplificar el sistema y quedó superpuesto. La reforma fiscal empieza, que se votó el año pasado, empieza a trabajar sobre eso, ¿no? Sobre la idea de ir eliminando, si querés, las distorsiones, ¿no? Ya se empieza a compensar impuestos de débitos y créditos contra otros impuestos, empieza a bajarse ganancias, y quizás desde el punto de vista global, para mí el más distorsivo, después de las retenciones, claramente es ingresos brutos. Uh-huh. Porque ingresos brutos tiene un problema que es un impuesto, lo que se llama en cascada, claro, ¿no? Lo voy cobrando en cada etapa.
Todo el eslabón de la cadena lo tiene.
Exactamente, inclusive, y termina cargando mucho más. Cuando vos mirás, suponete, en productos, en la leche, se calcula que esto lo hizo, ¿viste Nadine Arañaraz? Que
tiene, sí, de Villaraf.
Nadine había hecho un trabajo que, por ejemplo, en el precio de la leche, el impacto del ingreso bruto es casi un 11%. Entonces, claramente es un impuesto que con el tiempo se tiene que ir eliminando, pero también es cierto que tiene un peso fuerte sobre las recaudaciones provinciales. Porque en general, en los últimos años, como las provincias no acompañaron con la, digamos, actualizando las bases de impuestos inmobiliarios y dados, que son impuestos fijos, ingresos brutos te creció por inflación y se hizo un impuesto importante. Por eso la reforma fiscal que se votó el año pasado, que es, si querés, no es la gran reforma fiscal, es la reforma posible en el marco del déficit fiscal, de los acuerdos políticos, te permite empezar a bajar ingresos brutos hasta el 2022, por lo menos para todo el sector industrial, empezar a compensar también impuestos a los débitos y créditos, y solo te quedaría para el 2022 el impuesto a los ingresos brutos sobre comercio, que quizás ahí debería impulsarse. Yo te diría que en los próximos años debería impulsarse una reforma un poco más profunda, porque lo que deberíamos tender es, para darle más equidad al sistema, es quitar la carga impositiva de las personas jurídicas, o sea, de las empresas, porque eso genera mucha distorsión, no solo para la competencia interna, sino para la competencia externa, ir más a los sistemas tipo americano, que es impuestos a los ingresos o impuestos a las rentas, que es donde de alguna manera genera menos distorsión.
¿Y esa modificación qué impuestos eliminaría?
No, tendrías que ir trabajando, más que, tenés que simplificar mucho el sistema. Claro. Digo, acá no soy un experto fiscal, pero digo, deberíamos ir a una simplificación del sistema y una baja en los impuestos, te insisto, sobre las personas jurídicas, sobre las empresas, y trabajar más sobre el concepto de impuesto al ingreso, que básicamente debería descargar más, y a lo mejor hacer modificaciones a los impuestos provinciales.
Hay una tendencia vinculada con la macroeconomía. Usted recién decía que una macro desorganizada no te resuelve la micro.
No te deja que la micro florezca. Y al revés, desde la micro no solucionás la macro, ¿no?
Claro. Pero ese es el... En el medio puede pasar que en el proceso de normalización de la macro queden en el camino algunas micro. Y me imagino que como ministro de Producción es su preocupación esa, digamos, que no queden afuera, pensando en una macro estabilizada, organizada, pero sin un efecto tan importante, tan demoledor como en la micro. ¿Qué reclaman los empresarios? ¿Qué piden?
Yo te pondría un condimento. Digo, no solo es el problema de una empresa que se transforma, es el empleo. Quizás el mayor problema de estos procesos de transformación, o como vos decís, sí, que queda en el camino, es el tema del empleo. ¿Por qué? Porque el empresario en el fondo tiene, entre comillas, más capacidad maleable para poder transformarse. O sea, el empresario en el fondo, digo, es alguien que sabe organizar la producción, que sabe organizar el comercio. Claro. Quizás hoy puede estar en un rubro y si ve que ese rubro no camina, no avanza, empieza a perder competitividad, puede a lo mejor transformarse y cambiar. Tenemos mil ejemplos de eso, de empresarios.
El tema es el empleo.
El tema es el empleo, porque es donde vos, en muchos casos, tenés la mayor rigidez y donde tenemos que prestar mucha atención, porque es donde tenemos que hacer los procesos de recapacitación, transformación. Y ahí te encontrás con una, si querés, en algunos casos de dificultad, que hay un problema. Todos, la edad nos pasa a todos, ¿no? Entonces, hay gente que a lo mejor, por la edad, la posibilidad de reinsertarse en nuevas ocupaciones a lo mejor empieza a ser mucho más difícil. Entonces, ahí es donde tenemos que, si querés, poner toda la batería de instrumentos que tenemos a disposición como para poder trabajar sobre eso, sobre la recapacitación, el reacomodamiento, la reinserción de lo que es la mano de obra cuando empiezan esas empresas a perderse, y darle todos los instrumentos al empresario para orientarlo en aquellas actividades en las cuales él puede empezar a tener, si querés, un camino distinto. La estabilidad es una, pero todas las reformas. Argentina tiene un problema que, si querés, es lo que hasta se podía denominar la mesoeconomía, ¿no? Digo, somos muy poco competitivos, tenemos muchas trabas, costos logísticos.
Porque tiene que ver con la logística.
Con todo, con costos. Todo. Vos, porque cuando uno dice, tenemos una alta presión tributaria, es cierto, sí. Pero esa alta presión tributaria financia un Estado que no es de los más eficientes. Digo, nos ha pasado, nosotros, por ejemplo, pusimos en marcha lo que llama la SAS, la Sociedad Anónima Simplificada. Sí. Vos antes, para abrir una empresa, tardabas entre 6, 8, 9, hasta un año y medio. Hoy la podés hacer en casi 24 horas, y eso, para los que son las empresas chiquitas, startups, pymes que quieren formalizarse, eso empieza a ser muy rápido. Ahora, eso no solo es un problema de, si querés, de que tardabas tiempo. Es el tiempo y las horas que el empresario dejaba de hacer para estar en su empresa, que se transformaba en una especie de gestor ante el sector público, presentar, qué sé yo, balances, presentar registros, pagar algún formulario. Era, digamos, una carga muy importante que para las grandes, viste, pueden tener sus departamentos que se encargan de actuar sobre el Estado. Para una chica es el propio empresario o entrepreneur o el propio PYME, que es el que tiene que ir a hacer el trámite personalmente.
Ayer se difundieron datos de la Secretaría de Trabajo. La industria emplea hoy casi 108.000 trabajadores registrados menos que 3 años atrás. 1.257.000 asalariados formales en septiembre de 2015, septiembre de 2018. 1.149.000, 100 es una caída del empleo fabril. Es un dato que marca una tendencia irreversible, además de 107.000 trabajadores que o se quedaron sin trabajo o tuvieron que irse a otra.
Yo te diría, es en la industria en general, no solo en Argentina, cuando mirás, es el sector donde vos tenés, en términos estructurales, la reducción de personal. ¿Por qué? Por el cambio tecnológico. En general, en las industrias, el cambio tecnológico reemplaza esfuerzo físico por capacidad, si querés, mental, ¿no? Digo, vos en una fábrica antes tenías 3-4 obreros que movían una plancha de acero de una prensa a la otra. Hoy te lo hace un robot que toma la chapa y la mueve de una prensa a la otra, reemplaza 4-5 posiciones de trabajo, pero necesitas por lo menos 1 o 2 que sean los que programen al robot. Claro. Entonces te cambia esfuerzo físico por capacidad mental, y ahí es lo que te decía del reentrenamiento. Entonces, yo creo que en Argentina, en especial en estos últimos 3 años, tenés 3 fenómenos que son los que te van a marcar o que te marcan esa caída de empleo. Por un lado, es vos tenías, acordate que veníamos de una economía cerrada totalmente, donde de alguna manera vos habías inflado en algunos casos lo que era la producción fabril, porque como no comerciabas, no tenías casi importaciones. Vos pensás que en un año normal promedio de Argentina, el nivel de importaciones sobre el PBI, o sea, lo que entra de, o qué sé yo, un vasito para comprar, o insumos para la industria,
bienes de capital
estaba entre el 15 y el 17% del PBI. En el peor, digamos, en el momento más cerrado de las trabas por dólares, etcétera, en el 2015 llegó a ser casi el 10%. O sea, eso lo reemplazaste, algunos productos, por un poco más, si querés, de producción local. Entonces, el hecho de no abrir la economía, normalizar la economía, liberalizar el tipo de cambio, eliminar lo que eran los controles excesivos, etcétera, está haciendo que por un lado, la importación recobre, es como viste un dique, vos lo contenías, cuando soltaste el dique, es como que el agua recobra su curso normal. Entonces tenés una caída por un reemplazo de esas producciones. El otro tema que tenés es el cambio estructural. O sea, cuando vos mirás todas las inversiones que se están haciendo en la industria, que en muchos casos aumentan capacidad instalada, o en muchos casos mejoran la competitividad sobre la capacidad que tenés, que va desde pongo un robot o hago o digitalizo mi proceso productivo, todas son reducción de personal. Digo, entonces tenés un tema estructural. Y después la crisis. Digo, en especial este año, si querés, cuando vos mirás la industria, en este año en especial, el que perdió empleo fue la industria. Servicios siguió creciendo a una velocidad menor. Construcción, que venía, te acordás, creciendo mucho, sí, dejó de crecer. En industria, gran parte de la caída te la explican los sectores que están en la peor posición. Y eso es, te diría, calzado, textil, tejidos, confecciones y algo de alimentos fueron los que más, entre comillas, destruyeron empleo. Ahora, por otro lado, cuando miras la industria también, el balance fue negativo, pero también creó aquellos sectores como frigoríficos, carnes, algunos sectores alimenticios, crecieron, pero no lograron cubrir esa caída. Entonces yo te diría, esos 100.000, me parece que son esas tres tendencias que estás viendo. Muchos se pudieron reacomodar en servicios, otros estamos trabajando con los programas de empleo en procesos de readecuación y tratar de, si querés, de recalificarlos o reincorporarlos o ver cómo pueden absorberse en otras actividades.
Mi última pregunta tiene que ver con el perfil productivo. Evidentemente busca este modelo basarse más sobre la inversión que sobre el consumo, pero debe cambiar, está cambiando el perfil productivo argentino con relación a lo que tiene para vender. Viene de pasar el G20 con un montón de bilaterales y todas con el objetivo de mejorar la balanza comercial, crear más divisas para la Argentina, sobre todo después de un año con un déficit de cuenta corriente tremendo en el que, digamos, el bajo nivel de exportaciones es una de las causas. ¿Cree que debe cambiar el perfil productivo de la Argentina mirando acá 15, 20 años?
Yo creo que el perfil productivo de Argentina lo que tiene que hacer es modernizarse. Argentina es un país que tiene una amplia gama de su perfil productivo. Ahí, viste, cuando vos mirás la extensión, hay países que tienen una extensión baja. Chile, ¿no? No tiene sector industrial o tiene poca densidad industrial. Es un sector que minería es su principal recurso y está, si querés, avanzando en algunos sectores de inversiones de alimento, de productos un poco más primarios. Argentina, cuando vos mirás, tiene una densidad y una extensión muy profunda, porque tenés un sector agropecuario que tiene muchísimo para dar, no solo en términos de productos primarios, porque claramente, ¿por qué uno pone el eje en la exportación? Porque a mediano plazo lo que nos va a dejar nos va a dar esa estabilidad de largo plazo, esto de, viste, de estar una especie de cinta de Moebius, que siempre volvés al mismo lugar, es la exportación, que es lo que nos va a permitir generar los dólares para cada vez que crecemos y queremos consumir más, no tengamos estrangulamientos en el sector externo. Entonces, sí, digo, cuando tenés el agro, que el agro tiene mucho para dar, no solo en capacidad de granos o de extensión de fronteras, sino en desarrollos tecnológicos. Digo, cada vez más nosotros podemos proveer muchos más alimentos, en más cantidad, con mayor valor agregado, etcétera. Después tenés una plataforma importante nueva que es toda la extensión de energía en términos de Vaca Muerta, que no solo nos va a generar una revolución a nivel industrial, porque nos va a permitir, en un mundo donde en la industria a futuro lo importante no es la mano de obra barata, sino es la energía barata, nos va a permitir tener la energía más barata de América Latina, sino podemos ser también exportadores de energía. No necesariamente es su único destino. Para mí es mucho más fuerte el cambio que te hace en la industria, más exportar. Sí. Después tenés la minería, ¿no? Donde también tenés un recurso importante, sustentable, amigable con el medio ambiente, si querés, sustentable también socialmente, ¿no? Con licencia social, donde desde el litio hasta cuestiones de oro y plata tenés. Y después, cuando vos mirás, tenemos servicios basados en conocimiento. Argentina tiene una capacidad de recursos humanos que donde le incentivas. El otro día estaba con unos chicos que hacen videojuegos. El flaco me decía, yo exporto al mundo, dice, compito con el mundo. Entonces tiene videojuegos que hoy están en 300.000 celulares en Rusia y son 7, 8 chicos que diseñadores que lo hicieron. Entonces, tenés servicios básicos en conocimiento por lo que es la capacidad de la mano de obra. Y después Argentina, a diferencia de muchos, tiene un entramado industrial que le permite, por ejemplo, con la tecnología de la siembra directa poder estar exportando cosechadoras. Con la capacidad de moda que tenemos, digamos, dándole las ventajas, el textil, basado en lo que son los hilados, porque tenemos algodones, algodón sustentable, equilibrado, puede también ser exportador. Zapatos, digo, vos podés tener en algunos nichos, en mercados importantes, tipos que son artesanos y que pueden estar vendiendo buenos zapatos, quizás no vas a competir contra el zapato chiquito. Ahora, toda esa extensión que tenés, o sea, hay algunos que van a ser motores más fuertes.
Ahora, el tema es el mercado interno.
Pero es que el mercado interno es la base. Vos lo que tenés que pensar es esto, y vuelvo a tu primer comentario. Hasta ahora estábamos acostumbrados que el único motor de expansión era el mercado interno. Entonces lo fogoneábamos, política fiscal, monetaria expansiva, fuertes desequilibrios, y el mercado interno crecía, el consumidor quería consumir más, estrangulamiento del sector externo. Nadie dice que el mercado interno no importa. El mercado interno es la base, vos tenés, el mercado interno es el 60-70% del PIB. Ahora, el motor seguramente van a ser las exportaciones a mediano plazo porque es necesario. Atrás de eso vienen inversiones, porque las inversiones buscan también, nadie invierte en grandes inversiones. Contigo, grandes inversiones es mucho capital por recurso humano, porque eso le da valor agregado, para solo pensando en el mercado interno argentino, que es de una dimensión media, si querés 40 millones de habitantes. Tenés que tener comercio, por eso es importante abrir comercio para captar inversiones. Y lo que tenemos que hacer, tenemos que tener un mercado que sea sustentable, y sustentable es que crezca por sus propios factores, no entre comillas insuflados, que eso es buen empleo, salarios reales, expandir el crédito. Ahora, para expandir el crédito tengo que tener moneda, y tengo que tener una moneda que sea estable, y eso implica tener baja inflación. Y tengo que tener un mercado que sea fuerte, y ser fuerte es que sea competitivo. Argentina tiene problemas de falta de competencia. Como viste, a veces nos quejamos de que hay, y existen, oligopolios, sí, o problemas de poca competencia producto de discrecionalidad y economía cerrada. El mercado interno también tiene que ser competitivo, tiene que tener instrumentos que defiendan al consumidor, tiene que tener instrumentos de lealtad comercial para que no haya, los grandes no puedan, entre comillas, generar distorsiones comerciales en los chicos. La famosa crítica de las empresas chicas contra los supermercados o los autopartistas contra las terminales. Entonces, tenemos que poner el foco en ese mercado para darle transparencia, para tener instrumentos que no sean el teléfono de un funcionario llamando y apretando a una empresa, sino que tengamos instrumentos claros, regulados, que sean temas legislativos y que nos permitan darle transparencia, darle competencia y que sea la base. Un mercado fortalecido interno es la mejor plataforma para una salida exportadora.
Ministro, usted habla de la importancia del mercado interno. Este año los trabajadores van a perder cerca de 15 puntos de poder adquisitivo, punto más, punto menos, según distintas estimaciones. ¿Hay algún programa, plan del gobierno para que recuperen ese poder adquisitivo? ¿El gobierno está cómodo con ese número?
No, nadie está cómodo con una pérdida de salario real, que eso implica empeorar la vida de los trabajadores. Lo que tuvimos es una caída en estos meses. Hay que ver el número final, no voy a discutir el número, uh-huh, porque que aunque pierdan 2% ya es malo. Entonces, lo que tuvimos sí es, si querés, de abril en adelante, donde la inflación, por lo que fue la crisis, se fue por encima de las previsiones. Acordate que todas las paritarias que se cerraron tenían cláusulas de revisión que empezaron en septiembre. Nosotros consideramos que ya por los datos que estamos observando a partir de noviembre, el salario mensual real va a ser positivo. Vamos a ver, yo creo que va a estar positivo en noviembre, y a partir de noviembre, diciembre, por lo que han sido las revisiones, vamos a empezar a ver una recuperación del salario real. Pensá que ya se están en muchos casos pactando las nuevas paritarias, empiezan la discusión, y me parece que a partir de ahora vamos a ver una recuperación. No sé si va, cuánto puede compensar la caída que tuvimos. ¿Qué te quiero decir con esto? Es, claramente la caída fue en los meses anteriores, y esto un poco lo que charlábamos, uh-huh, con Juan Pablo antes. A partir de ahora estamos viendo que con esta salarios reales que van a empezar a ser positivos, puede empezar a haber una recuperación del mercado interno, que va a ser lenta, ¿eh? Digo, es una máquina de nuevo, que el aceite empieza a correr y empieza a moverse hacia adelante.
Durante la gestión de Triaca, el techo para las paritarias, al menos a mitad de año, había estado en 15, después se fue corriendo con distintas negociaciones. Durante su gestión al frente de la cartera de trabajo propiamente dicha, ¿va a haber techo para las paritarias? ¿Cómo se va a manejar?
A ver, el techo de las paritarias te lo pone cada actividad. Digo, cada empresario sabe cuánto va a ser su mercado, cuánto va a poder manejarse en términos de precios, su rentabilidad. El trabajador sabe tan bien como el empresario cuánto está el mercado, porque vos sabés que en el fondo siempre en las paritarias hay una discusión entre empleo y salario, ¿no? Precio y cantidad.
Sí.
Es en economía, y el trabajador sabe cuando ve que salen menos camiones del patio de la fábrica, cómo viene el nivel de actividad. Entonces, creo que nosotros, todo el mundo obviamente mira datos que te da el presupuesto, que es lo que puede ser la pauta de inflación esperada, y a partir de ahí las paritarias empezarán la negociación. Nosotros en ese sentido no vamos a poner techo. Cada uno verá cuánto puede absorber en una negociación. Hay sectores que a lo mejor pueden absorber más que el promedio, otros que pueden absorber menos, otros que a lo mejor, si vos te vas mucho en una paritaria, antes, ¿te acordás? Algunos hacían paritaria, después pedían subsidios al sector público, sí, compensaban. Hoy margen en ningún sector tenés. Aquel que se pasa un poquito va a tener que resignar rentabilidad o resignar mercado. Entonces creo que todos van a trabajar, me parece, en tratar de buscar el tema que recupere el poder adquisitivo, pero también pensando más la inflación futura que la pérdida pasada.
¿Es un factor el 34% de la economía en negro?
Es un factor de peso importante. Primero es mirarlo desde el trabajador. El tipo que está en una economía en negro tiene una paritaria todos los días, ¿no? Porque sí, no tiene un marco que lo protege, el día que se enferma no cobra, digo, entonces hay un problema ahí. Y este me parece que es un tema central de cuando uno mira el mercado de trabajo, porque nos pasamos hablando y hay un tema, tenemos que hablar del empleo del futuro, el cambio tecnológico, cómo adaptamos los trabajos. Pero Argentina tiene, aparte de subirse y generar los cambios regulatorios que permitan la creación de los nuevos empleos. Viste que ahora está en discusión, sí, los chicos que te llevan en bicicleta.
Sí, la Rappi, Globo.
Exactamente, sí, la comida a tu casa, que tenés que darle un marco laboral de protección. Pero por toda la Argentina tiene un 30%, entre 25 y 30 de desempleo informal en los últimos 30, 40 años. Con lo cual hay una falla en el sistema económico, llamalo normas laborales, llamalo los problemas de discrecionalidad, etcétera, que han llevado que no podamos trabajar. Entonces tenemos que trabajar ahí. Y ese 30%, por ponerle un número, ¿no?, de desempleo informal, te habla de lo que es que hay una economía informal que no tributa, que no te permite, que le tenés que cobrar más impuestos al que está en blanco, por tributa. Por eso, fíjate, ayer charlábamos con el presidente, y justo estaba también Nicolás, los temas de cómo los nuevos medios de pago, el QR por un celular, empieza a blanquearte la economía. Claro. Digo, ¿por qué? Porque vos de alguna forma empezás también a transparentar, empezás a registrar. Entonces, antes, ¿te acordás? Yo siempre ponía el ejemplo, ¿te acordás el caballo cuando en el 2000 puso el corralito? Uh-huh. Que quería que en 48 horas todos hagamos trámites electrónicos.
Una compulsiva.
Y sí, no había Postnet. O sea, tecnológicamente no era no solo un problema legal, era un problema tecnológico. Uno tenía hoy con el QR, no quiero hacer publicidad, pero Mercado Libre, sí, con sus sistemas, todo, sí, sí. Digo, todos esos sistemas. Ayer estábamos viendo este chico de 28 años que creó una empresa que te da unas tarjetas prepagas, que lo hizo a partir de generar un sistema para poder pagar Spotify, que hoy está repartiendo 300.000 tarjetas prepagas que vos podés de alguna manera reemplazar el efectivo. Todo eso termina beneficiando y generando que la economía, esa economía en negro, empiece a blanquearse. Y cuanto vos, digamos, la economía más se blanquea y nosotros podemos participar en eso, en el fondo termina redundando en que en una mejora, porque vos vas a formalizar también al trabajador. Y no tenemos que tener ese objetivo, porque tiene varios temas dificultosos. Por un lado, lo que charlábamos hoy, un trabajador informal no tiene protección social, no tiene obra social, no tributa, y genera a mediano plazo un problema en el sistema jubilatorio, porque sí, vos no aportó, y cuando llega la edad, vos no lo podés dejar como sociedad, no lo podés dejar librado al azar, tenés que darle una cobertura. Entonces hace que vos tengas que pagar, y entonces tenemos
esa
que...
Esa cobertura también impacta en las cuentas públicas.
Impacta en las cuentas públicas. Entonces tenemos que trabajar mucho para, insisto, subirnos a adaptarnos a este nuevo cambio tecnológico en los medios de producción, y tenemos que darle una solución al trabajo informal en Argentina.
Ministro, muchas gracias por haber venido.
No, al contrario, gracias por la invitación. Un gusto, mira que yo te escuchaba de mucho tiempo.
Bueno, muchas gracias, no, muchas gracias. Antes sí que el ministro de Producción y Trabajo estuvo con nosotros. Son las 9:45, enseguida regresamos.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.